Buenos días a todos. Como sabéis, estamos haciendo una serie sobre la familia, principalmente la familia cristiana, pero aún así los principios que extraemos de la palabra de Dios son aplicables a cualquier tipo de familia. Pero principalmente la familia cristiana, ¿cómo se debe conducir una familia creyente? Y básicamente déjame hacer un resumen para los que quizás nos visitan por primera vez. Hemos estado hablando, en primer lugar, acerca de las bases del matrimonio. Dios, como creador y diseñador del matrimonio, crea el matrimonio como una institución sagrada en donde principalmente ese vínculo que Dios crea matrimonial es el único que tiene la bendición por parte de Dios. Es en el matrimonio. El matrimonio vive también en conflicto por causa del pecado, por causa de la separación con Dios que hubo en el Génesis. Y ha sido también dado por Dios para representar, y este es el punto que hoy quiero enfatizar, para representar una relación mucho más sublime, más profunda, y es la de Cristo con su iglesia. Eso vimos en el primer mensaje. En el segundo mensaje, Alfonso nos estuvo hablando del rol del hombre, del varón en el hogar. A él le ha sido confiado la difícil tarea de representar ¿a quién? A Cristo, en esa relación matrimonial, y también se extiende hacia la familia. Siendo él, el hombre, la cabeza del hogar, no de que tiene que ser la cabeza, no, sino que es la cabeza, por definición, de acuerdo a Dios, pero no una cabeza como la tiende el mundo, sino como Jesús. Es un líder como Cristo, un líder que ama sacrificialmente, sirve a todos, se pone de últimas en la fila y pone el pecho delante de los problemas. Ese es el hombre. Su principal función es la de entregar su vida por su mujer y por extensión a su familia. Y en el último domingo vimos el rol de la mujer. Y estábamos hablando acerca del llamado a la mujer de representar, si el hombre representa a Cristo, la mujer en el matrimonio representa ¿a quién? A la iglesia, ¿verdad? Claramente las escrituras nos hablan de eso. Ella es ayuda idónea para el hombre, enfocándose en poder ayudar a su esposo a lograr el propósito que Dios le demanda. Así como la iglesia es ayuda idónea del segundo Adán, Cristo Jesús, y le ayuda a cumplir, a terminar el propósito que Dios le dio. Eso es lo que hemos estado hablando. Y hoy veremos el rol de los padres. Estaremos hablando de la paternidad, de la crianza, ¿vale? Así que el Señor nos ayude. Y me paro aquí en este púlpito, no como un experto en el tema, sino como alguien que lucha mucho y ve muchas falencias en sus formas, pero las escrituras y Dios, una y otra vez, nos ayudan a todos. Así que lo primero que quiero decir es que no soy un modelo mucho a seguir de perfección, pero por lo menos quiero tratar de exponer bíblicamente hacia dónde debemos apuntar todos, yo el primero. Así que, como habéis oído, si os dais cuenta, en todos los sermones que hemos hablado hasta ahora, Dios ha constituido la familia para mostrarnos desde diferentes ángulos y perspectivas ¿cómo es la relación de Él, como Dios, con su pueblo? ¿Os habéis dado cuenta? ¿No? En la relación matrimonial se nos muestra el amor de Dios de una manera sacrificial, la unidad que hay entre Cristo y su iglesia, la entrega que hay de Cristo por nosotros, y el matrimonio representa eso. Y hoy que estaremos hablando de los padres, en la relación paternal, pues Dios se nos presenta como el modelo a seguir como padre. ¿Veis? Entonces toda la familia tiene que ver con algo que Dios quiere comunicarnos de cómo Él es con nosotros, lo que Él experimenta hacia nosotros. Él nos ve como hijos, ¿verdad? Si hay una figura que se repite constantemente en las Escrituras, ¿cuál es? De Dios como Padre, ¿verdad? Déjame citar tres textos nada más para afirmar esto. Isaías 64:8 dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, dice. Nosotros barro y tú el que nos formaste. Mateo 6:9, en el Padre Nuestro, conocido por todos, dice, vosotros pues oraréis así. ¿Cómo empieza? Padre Nuestro, que estás en los cielos. Y primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y esos somos. De manera que como iglesia, como pueblo de Dios, como creyentes, no solo somos descritos como una ayuda idónea para Cristo, como una esposa, sino que también las Escrituras nos describen como hijos de Dios. Y Dios juega el papel de padre, ¿vale? Se entiende así. Ahora, el problema que tenemos cuando nos acercamos a ejercitar, a aprender de cómo debemos criar, cómo debemos ejercer nuestro papel de padres en la familia, es que obviamos, en mi opinión, por completo, el papel que Dios nos ha llamado a imitar. Lo que hacemos es extraer los versículos que explícitamente nos hablan a los padres, que no son muchos, y sacamos de ahí conclusiones, y eso está bien. Pero creo que hay una visión mucho más panorámica que tenemos que tener en cuenta, y es a Dios como padre. Muchos piensan que la Biblia solo tiene 10 o 15 versículos que hablar acerca de la paternidad, pero no. Toda la Biblia, hermanos, es un compendio de Dios como es como padre. Así que yo te invito a que leas tu Biblia con otras gafas puestas. ¿Cómo es Dios como padre aquí en Génesis? Con Jonás, con Abraham, y así, etcétera, etcétera. Tenemos un manual extensivo de paternidad en las Escrituras, ¿verdad? Dios actúa desde el minuto cero como padre hacia su pueblo. Tenemos todo el material necesario, padres, para instruirnos en cómo ser padres y cómo imitar a Dios en este rol. No necesitamos, por tanto, los discursos de fuera del mundo, la psicología positiva o algunos de los métodos que tienen tanto auge y acogida en estos días. Y no estoy negando de que no puedan ser útiles de pronto en cosas prácticas. Pero aquí, en las Escrituras, quiero resaltar, tenemos todo lo que necesitamos. La Biblia es suficiente para la paternidad. No necesitas nada más. Necesitas conocer a Dios como padre e imitarle como Él lo hace. La Biblia es suficiente. Ahora bien, si Dios juega el rol de padre en la relación, entonces nuestro llamado como padres, claramente es a representarle, a imitarle. La Biblia utiliza una palabra para esto, nos llama embajadores. ¿Recordáis que es un embajador? ¿No? Alguien que representa a alguien de donde viene. Somos embajadores como padres, embajadores de Dios. Representamos a Dios en el hogar, principalmente el varón. Así que este es el punto. Nosotros estamos llamados a representar a Dios en la familia. Y para lograr esto, es indispensable, escuchadme, que conozcas primero a Dios para poder acertar en la crianza. Si tú no conoces a Dios, tú no puedes lograr con efectividad este rol. Quizás tú puedes criar hijos morales, buenos, que se comporten bien, que obedezcan a la primera, empresarios, grandes atletas, científicos, astronautas y hasta premios Nobel puedes educar. Pero si nuestro llamado es a representar a Dios, entonces eso no es suficiente. Está bien, pero no es el propósito final de la paternidad. No es nuestro fin principal. Nuestro principal fin, padres, es el de imitar a Dios como padre. Criar hijos para que conozcan a Dios, para que glorifiquen a Dios y gocen de Él para siempre. Este es el punto a donde apuntamos. Ese es el target. Como padre. A eso estamos llamados, porque esos hijos que tenemos, en últimas, y escuchadme bien, padres, no son nuestros, son de Dios. Y Dios te los ha confiado a ti, para que tú ejercites una labor como Él, para que los administres y los lleves al punto que Él los quiere llevar. Dios no te da prerrogativa última para que tú decidas qué está bien y qué está mal en tu hijo. No, no, no. Dios decide qué está bien y qué está mal. Y tú simplemente obedeces y le representas. Somos administradores de esos niños. Muy importante. Esa es la labor que Dios nos ha encargado a nosotros. Nosotros, por tanto, debemos guiarles, instruirles, acompañarles, llevar a esos niños al conocimiento de Jesucristo en el Evangelio. Ese es el punto, ese es el propósito final. Y que por la obra sobrenatural, regeneradora del Espíritu Santo, ellos puedan reconciliarse con Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin principal. Y mira, tú tienes que tener esto claro. Porque allí fuera te van a tratar de decir, no, tienes que ir por aquí, tienes que ir por acá, no hagas esto, hagas lo otro. Pero tú tienes que tener en mente cuál es tu llamado principal como padre cristiano. Y es este, guiar a tu hijo a la salvación de Jesucristo. Esta es nuestra principal función. Somos embajadores, padres, embajadores de Dios, representantes de Dios en el hogar. Eso es lo que hacemos. Y administradores de algo que se nos ha prestado para conducir hacia Dios. Este es nuestro papel. Bien, esta es la idea, esta es la introducción larga que tengo. Pues teniendo esta idea muy clara, espero que haya quedado clara. Entonces lo que me dispongo a hacer ahora es algo un tanto diferente a lo que os tengo acostumbrados, ¿verdad? Que estamos acostumbrados a coger un texto, exponerlo, señalarlo, y esta vez voy a hacer algo diferente. Y quisiera más bien daros una panorámica bíblica en el tiempo que tenga de cómo es Dios como Padre. Cuatro cosas, cuatro características de Dios como Padre que nosotros estamos llamados a imitar, ¿vale? Eso es lo que vamos a estar haciendo. Entonces la primera característica es la siguiente. Dios ama a sus hijos. Dios ama a sus hijos. Todas las cosas que Dios hace como padre hacia sus hijos están bañadas, impregnadas de amor, de esta acción. Fijaros de nuevo 1 Juan 3:1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Somos llamados principalmente hijos de Dios, ¿por qué? Porque Dios nos ha amado de una manera especial. Y creo que Dios elige este título de Padre para que nosotros podamos entender un poco más qué es lo que se mueve en las entrañas del corazón de Dios hacia nosotros, sus hijos, su pueblo. Cuando por la gracia de Dios tú puedes ser padre, y las madres lo entenderéis mucho más, cuando tú ves por primera vez esa criatura que ha salido de ti, hay afectos que se te despiertan que tú no tenías antes. Y tú puedes conocer un poco más acerca de cómo es Dios, de lo que Dios experimenta y cómo desprende un amor hacia sus hijos de deleite, que es mucho más potente y más increíble que lo que tú amas a los tuyos. Precioso esto. Dios ama a sus hijos, hermanos. Y todo lo que hace en tu vida está impregnado de ese aroma de amor, de deleite, por virtud de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él se le despierta eso hacia nosotros, si me quieres, si lo puedo decir de alguna manera. Él ama a sus hijos, Él te ama, y todo lo que hace es por amor, aunque no lo entiendas. Fijaros que dice 1 Juan 4:10. Dice, y en esto consiste su amor. No en que nosotros le hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el tipo de amor que Dios desprende hacia sus hijos. Es un amor, en primer lugar, sacrificial. Un amor que se sacrifica. Un amor que se entrega, que se otorga, que se dona, se da a sí mismo por el bien de nosotros. Es un amor que renuncia a sí mismo, que no estima su lugar de honor, no se aferra a su posición, sino que se despoja y toma forma de siervo, se humilla y muere. Esto es ser padre. Es el amor de Dios. Ese tipo de amor al que Dios también te demanda a ti, me demanda a mí, me llama a seguir. Un amor que renuncia a sus privilegios y se entrega a la labor de la paternidad por completo. Un amor que se niega a sí mismo, se dice a sus deseos y anhelos, no más, se acabó, por amor a sus hijos. Un amor que prefiere, hermanos, ganar menos dinero y vivir más ajustados quizás, pero estar en casa cuando los niños lleguen del cole. Un amor que renuncia a realizarse como profesional para estar presente en cada etapa de su hijo al lado suyo. Aunque tenga que comprarle los potitos de marca blanca porque no tiene más dinero, pero él se lo da en su regazo. Renuncia. Un amor que decide quizás no poder ahorrar para una casa más grande, hermanos, pero no dejar sus niños al cuidado de un extraño o aún al cuidado de sus abuelos. Es el padre, son los padres los que están llamados a criar a los hijos, nadie más. Sé que esto es matizable y hay excepciones donde no se puede, pero ese es el principio, en la medida de lo posible. Un amor que se levanta en las madrugadas a orar por su hijo que está lejos de Dios. Eso es, se renuncia a sí mismo. Con la esperanza de que Dios aún haga un milagro. Eso es ser padre. Ese es el tipo de amor que representa a Dios y que tú y yo estamos llamados a imitar. Un amor que se sacrifica, como Dios lo hizo. Pero no solo tiene un amor sacrificial Dios, sino que tú ves a través de las Escrituras a un Dios que manifiesta su amor de tantas maneras, y podría hacer solo una serie de esto. Pero quiero resaltar dos más, y es que Dios muestra su amor para con nosotros en su paciencia con nosotros. Dios es un Dios paciente contigo, ¿a que sí? Él es lento para la ira, y grande en misericordia y verdad. Él es alguien que no se enoja fácilmente. Él es paciente para esperar a que vengamos al arrepentimiento. Eso es lo que dice 2 Pedro 3:9, os lo leo. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el amor de Dios. Un amor que espera. Un amor que es paciente, que no se irrita fácilmente. Yo te pregunto a ti, ¿cómo eres tú como padre? ¿Cómo eres tú como madre? ¿Eres inflamable? ¿Eres irascible? ¿Cuánta paciencia tienes tú con tu hijo? Sé paciente con tus hijos como Dios lo es contigo, porque estás llamado a imitarle. Y el otro aspecto del amor de Dios que quiero resaltar es que Dios nos colma a nosotros como hijos de gracia sobre gracia. Hermanos, el pecado hace que para los padres, el castigo sea más natural que la gracia en la crianza. Voy a repetir esta frase. El pecado hace que el castigo sea más natural que la gracia en la crianza. Y hablaremos en un momento de la disciplina. Pero hermanos, Dios no es solo disciplina. Dios te colma de gracia tantas veces, ¿no es así? O muchas veces no te muestra esa gracia, ese favor. Y eso te guía al arrepentimiento también. Dice Romanos 2:4, que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Si quieres representar a Dios en tu rol de padre, tú vas a tener que aprender a otorgar gracia también a tus hijos. Y sé que no es fácil. Es muy difícil. Y necesitamos la ayuda divina, orar a Dios, para escoger en qué momentos necesitamos representar a Dios otorgando gracia cuando se merece un castigo. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Sé que es peligroso, pero necesitamos hacerlo. Si en tu crianza, esa faceta de Dios de gracia, ellos no la están viendo, tú estás proyectando una imagen de Dios incompleta sobre tus hijos. Y eso hace mucho daño para entender quién es Dios, porque Dios no es solo un Dios castigador, te colma de gracia. Así que Dios ama a sus hijos en primer lugar. Vamos a ir a la segunda característica que quiero resaltar de Dios como padre. Dios no solo ama a sus hijos, sino que Dios se comunica con sus hijos. Mira, uno de los grandes problemas que tenemos como familias es que no sabemos fomentar la comunicación en nuestro hogar. Nuestros hijos crecen sin saber expresar sus miedos, sus dudas, sus luchas, y tampoco aprenden a escuchar lo que se les dice. Tienen un problema de comunicación. No aprenden tampoco a discernir, a tener un pensamiento crítico, porque simplemente no les hemos dado un modelo a seguir para comunicarse. Y es nuestra labor como padres fomentar la comunicación con ellos. Es vital, no sabéis cuánto. Mirad, cuando Dios crea al hombre, lo crea de una manera específica y lo dota, nos dota, con una capacidad de escuchar, de entender, de procesar y de expresarse verbalmente con palabras. Él nos ha creado así. Si hay una frase que se repite a lo largo de las Escrituras, ¿cuál es? Es, y dijo Dios, y dijo Dios, Y dijo Dios, y habló Dios, y habló Dios. Dios habla con sus hijos. Nos habla con palabras. Nos instruye, nos exhorta, nos guía, nos reprende, nos anima, nos advierte, nos dice lo que va a hacer, nos prohíbe, nos enseña, nos habla del pasado, nos consuela, todo con palabras. Dios habla a sus hijos constantemente, nos está hablando, quiere comunicarse con nosotros. Cuando crea a Adán y a Eva, el capítulo 2, luego el capítulo 3, tú te das cuenta de Dios como... ¿cómo es como padre? Lo primero que hace es hablar con Adán. Y le instruye, quiero que hagas esto. Y le da una prohibición muy clara, y no quiero que hagas esto. Y si lo haces, vas a tener una consecuencia. Fijaros, eso es ser padre. Se comunica con él. ¿Y qué ocurre? Fallan, caen. No obedecen a Dios, ¿verdad? ¿Qué hace Dios? ¿Qué es lo primero que hace Dios, hermanos? Va en busca de Adán. Y le castiga. No, le habla y le pregunta, ¿qué has hecho, Adán? Empieza a hacerle preguntas, Dios. Se comunica, él trata de ir al corazón de Adán para que exponga con palabras lo que hay dentro y confiese su pecado. Eso es ser padre. Eso es ser padre. Y creo que hay veces nos enfocamos tanto como padres en la conducta, en cómo se porta, en lo que hizo o no hizo, y olvidamos el corazón del niño. ¿Qué lo motivó a hacer lo que ha hecho? ¿Qué lo motivó a decir lo que ha dicho? ¿Qué ocurre en el corazón? Porque estamos llamados a pastorear el corazón de nuestros hijos, no solo a cambiar el envoltorio. Los niños pueden aprender a cambiar el envoltorio muy bien, y puedes estar tú fomentando y empujando un pequeño fariseo, y aprenden a saber lo que está bien y que está mal, y que quiere papi escuchar. Pero vamos al corazón, padres. Al corazón, y eso lo logras comunicándote con tu hijo. Nosotros, pues, debemos comunicarnos con nuestros hijos mucho. Debemos aprender a hablar con ellos, con palabras. Y debemos, por supuesto, y principalmente, instruirles con palabras y con nuestro ejemplo acerca de la palabra bendita de Dios. Necesitas enseñarle quién es Dios. Necesitas enseñarle quién es Él, etcétera, etcétera. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Dice Proverbios 22:6. Instruye a tu hijo, háblale, comunícate con él. Tienes una boca, habla con él constantemente. Pero Dios no solo nos habla, hermanos, ¿verdad? Sino que como alguien ha orado hace un momento, Dios escucha también. Dios no solo nos sermonea. También escucha nuestras oraciones. Si hay algo que caracteriza a un hijo de Dios, ¿cuál es? Que ora. ¿Y qué es eso más que nosotros hablar a Dios y saber que nos escucha? Dios escucha a sus hijos. Puedes llevar las manos a la cabeza diciendo, ¿cómo es que Dios quiere escucharme a mí? Pero está la Biblia llena de mandatos que le hablemos. Dios quiere que le hables, que ores, que es orar. Habla con Dios. Dios quiere escucharte. A mí me parece esto increíble, que Dios me quiera escuchar a mí. Pero Él lo dice. Por tanto, si nosotros queremos seguir el modelo de paternidad de Dios, nosotros debemos aprender a escuchar a nuestros hijos. Oye a tu hijo. Conversa con él. Extrae lo que hay en su corazón. ¿Por qué ha hecho lo que ha hecho? Dios nos ha dado una herramienta muy potente, muy útil, que tú tienes para conocer el corazón de tu hijo. ¿Cuál creéis que es? La boca habla de lo que está lleno, ¿qué? El corazón. El corazón. Y es el corazón de tu hijo al que tú te debes dirigir. ¿Cómo lo conoces? Deja que hable, extrae, conversa con él, escúchale. Escucha a tu hijo. Mira, no tienes ninguna forma más de acceder al corazón de tu hijo, sino por medio de lo que sale de su boca. Escucha a tu hijo. Escúchalo atentamente. ¿Por qué lo hizo? Una y otra vez. Habla, escucha, y escucha y habla. Fomenta las conversaciones en tu hogar. Habla, instruye y escucha, padre. En tercer lugar, Dios no solo ama, no solo se comunica, sino que Dios también disciplina a sus hijos. De tantos textos que hay, Hebreos 12:6 creo que es uno de los más claros. Dice, hijo mío, hablando el Señor, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina. Y ojo aquí, y azota a todo el que recibe por hijo. Una de las formas en las que Dios manifiesta su amor hacia nosotros es a través de su disciplina. Y el versículo 6 menciona una disciplina que incluye el azote. Es decir, una corrección dolorosa. Es así. En nuestra sociedad actual, enfrentamos un dilema muy grande cuando hablamos de disciplina, especialmente cuando implica algún tipo de sufrimiento físico. Los métodos modernos de crianza, como la crianza respetuosa, la crianza positiva, la crianza Montessori, entre otros, si bien presentan técnicas atractivas, no lo niego, bajo la bandera del amor y el respeto con los hijos, fallan estrepitosamente. Porque en su esencia, en su base, uno, no tienen en cuenta a Dios para la crianza. No tienen en cuenta a Dios. No tienen en cuenta lo que Dios dice del ser humano, no tienen en cuenta lo que Dios quiere del ser humano, etc. Entonces fallan en su base. Y aunque de nuevo no niego que tienen cosas prácticas útiles, voy a llamarlo, pero en esencia fallan estrepitosamente. No tienen en cuenta a Dios, ignoran a Dios. Pero sobre todo, en segundo lugar, fallan porque desconocen la doctrina del hombre. Es decir, parten de una visión incorrecta de la naturaleza humana, contradiciendo lo que la Escritura enseña. Estos métodos asumen que el niño no es malo por naturaleza. No, no. En el peor de los casos, ven al niño como una página en blanco, ¿vale? Alguien que viene neutral respecto al pecado y respecto al bien y al mal. Desde su perspectiva, el rol del padre entonces se limita a guiar, empujar, motivar y reencauzar al niño, pero jamás a confrontar su pecado y mucho menos a castigarlo. En estas filosofías, el niño nunca aprende lo que significa que su padre le diga no, eso no se hace. No puedes decirle eso. Lo puedes traumatizar. Recuerdo un meme que vi hace no mucho. Está un abuelito en un parque. Es un poco cruel, pero creo que ilustra esto. Está un abuelito en un parque y está un niño de unos 3 o 4 años cortándole una pierna con una motosierra. Y el abuelito le está diciendo al padre, ¿puede decir algo a su hijo? Y sale el padre diciendo, no, pronto le traumatizo. Se me quedó, ¿eh? Sí. No, o sea, el niño no es malo, está explorando. El niño pega porque está aprendiendo a comunicarse. ¡Wow! ¡Atención, padres! Cuidado porque esto está muy metido entre nosotros. La Escritura es clara. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del niño, mas la vara de la corrección le alejará de él. Hermanos, esa guerra con tu hijo, porque no pegue, porque coma los brócolis, porque deje de ser egoísta con su hermano, es un problema del corazón de tu hijo, que es un necio. Y tiene el pecado en su corazón, y lo manifiesta prontamente. Proverbios 23:13-14 dice, no rehuses corregir al niño o al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá, dice el Señor. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¡Wow! Si hay un pasaje que para mí, por lo menos, es clave, exegéticamente hablando, de si Dios aprueba el castigo físico, es este. Dice, si lo castigas con vara, no morirá. Y yo pregunto con todo respeto a los hermanos que creen que no se debe castigar físicamente. Entonces, ¿este pasaje qué significa? Decidme, si no significa una vara de un golpe físico, ¿qué significa entonces? Porque Dios está diciendo, hazlo, no morirá. No morirá, tranquilo. Ahora bien, dicho esto, también debo decir, cuidado. Cuidado. Porque es verdad que no practicar bien la vara o la disciplina física es casi más desastroso que no practicarla nunca. Puede crear en tu hijo una marca indeleble de por vida. Puedes realmente traumarlo en serio. Y puedes mostrarle una faceta de Dios que jamás se corregirá. Así que, padre, primero digo esto con todo temor. Dios aprueba esto. Pero cuidado cómo lo hacéis, cómo lo practicáis. Instrúyete cómo se hace. Porque puedes hacerlo de una manera terrible. Y Dios tampoco está de acuerdo con eso. Dice Proverbios 29:19. No solo, fijaros este, me encanta este versículo, fijaros. No solo con palabras se corrige al siervo. Habla de siervo, pero es extendible al hijo. No solo con palabras se corrige. Aunque entienda, no obedecerá. Dice el proverbio. Es decir, las palabras no son suficientes con los niños. Tienes que entenderlo. Aunque entienda, no te obedecerá. Necesita algo más que palabras. Instrúyelo, comunícate, pero necesita algo más que eso. Por último, Proverbios 13:24. Dice así, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Volver a leer. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Eso es lo que está diciendo el Señor. Desde temprano, muy pronto, los niños necesitan corrección. Y el que detiene el castigo, el que no quiere corregirlo, el que no quiere castigarle, Dios dice, no yo, Dios dice, tú no amas a tu hijo. Tú dices, no, si yo lo estoy haciendo por amor. Dios dice, no, tú no estás amando a tu hijo. Si no lo castigas, si no lo reprendes, si no lo disciplinas. La disciplina, que incluye corrección, límites claros, e incluso una medida de sufrimiento controlado por el padre, no es una falta de amor. No lo es. Sino es al revés, una expresión del carácter de Dios como padre, porque Dios lo hace con sus hijos. Dios siempre ha querido conectar el pecado y la maldad con el dolor. Desde el principio. El pecado está conectado con el sufrimiento en la vida de una persona. De manera que nosotros debemos de llevar a cabo y enseñar pronto a nuestros niños que su pecado le va a llevar al dolor y al sufrimiento. Y la disciplina es la mejor herramienta para poder enseñarle eso. Tú pecas y el pecado duele. Por tanto, si nuestro fin en la crianza es ser embajadores y representar a Dios, no podemos, padres cristianos, eludir los métodos que Dios mismo propone para la crianza. Tú tienes que tomar una decisión. Si vas a creer a Dios y caminar por fe, o vas a creer al mundo con sus métodos. Ese es el punto. Es un paso de fe, como todo en la vida del cristiano. Ahora déjame dar 6 consejos, rápidamente, de cómo disciplinar efectivamente. 6 consejos. Primero, disciplina, como he dicho, en comunicación. Recuerda que la disciplina a tu hijo debe estar permeada de instrucción, de comunicación, de hablar. De nada sirve castigar a un niño si no está acompañado de esto. Tienes que instruirle, como Dios hace con nosotros. Sobre todo, y en especial, tú tienes que enseñarle lo que hizo mal, él tiene que reconocerlo y después decirle qué debió haber hecho. Instrúyele para que él sepa la próxima. 2, disciplina en unidad. El niño tiene que ver que papá y mamá son uno en esta cuestión. O si no, le haces un daño terrible. Hermanos, no puede ser que el padre sea el responsable de ejecutar la disciplina, sea la que sea que hagáis, y el niño salga del lugar corriendo a los brazos de su madre para ser consolado. ¿Qué es lo que le estás proyectando tú? El papá es el malo, mamá buena, odio a papá. No, tienes que ser uno los dos. Cuando el padre, si es el padre o la madre, da igual, azota, si es que azota, tiene que hacerlo con dos manos, la de la madre y la del padre, van juntas. Cuando eso ocurre, el niño debe ver unidad en esta cuestión, o si no, confundiremos la imagen de Dios en ellos. Tercer consejo, disciplina consistentemente. No seas arbitrario a la hora de disciplinarlo. Un día lo disciplinas por una cosa, otro día por otra, el niño no tiene ni idea qué puede hacer, qué no puede hacer, y de repente se vuelve loco. Tienes que ser consistente. Establece límites claros. Reúnete con tu esposo, con tu esposa, y di, ¿qué vamos a dejar y qué no vamos a permitir? Dejémoslo claro. Porque si no, todo depende de tu estado de humor. Si tienes un día mal de trabajo, no se permite nada ese día. De repente te han aumentado el sueldo, hoy sí puedo hacer esto, hoy sí puedo hacer lo otro. Vuelves loco al niño. Sé consistente en la manera de disciplinar. Cuarto, disciplina también con dominio propio. Nunca disciplines a tu hijo en un estado descontrolado de ira. Y esta es la mayoría de las veces que tristemente lo practicamos, ¿sí o no? Cuando ya nos tiene hasta arriba y entonces ¡guau! Ya estoy encendido. No, mal. Santiago 1:20 dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando tú estás iracundo, nunca vas a representar la justicia que viene de Dios, porque Dios no es así. Dios cuando se aira de verdad, bien, santamente. Tú no. Normalmente cuando nosotros nos airamos es porque no me ha dejado ver el partido, porque estoy cansado y me está pidiendo que haga esto, etc. Espérate entonces. Estar calmado. No sé. Reflexiona. Dominio propio. Pídele al Señor que te ayude. Pero en estado de ira, nunca lo hagas. Es preferible esperar. Muy bien, y por supuesto, sin gritos, sin voces, sin chillidos, sin amenazas, el niño tiene que ver que tú estás al control de la situación, no fuera de él. Porque hay veces, eso es lo que proyectamos en los niños. Mi papá está salido, he encontrado cómo hacerlo. Eso es lo que piensan ellos. No, en un estado de dominio propio. Tú controlas. Cuando tú estás en ese estado, tú puedes enseñar. De la otra manera, créeme que no puedes enseñar. No puedes pensar. Así que, disciplina con dominio propio. Quinto consejo. Disciplina sin exasperar al niño. Dice Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Tú puedes exasperar a tu hijo de muchas maneras. Por ejemplo, un exceso de disciplina puede exasperar a un niño. Y no es lo que queremos. Como he dicho, establece límites claros con tu esposa, siéntate, ¿y qué vamos a permitir y qué no? ¿Vale? Este es el punto. El niño no siempre hace las cosas para ser disciplinado. Hay veces es torpeza. Hay veces me tira el colacao en la mesa y aunque yo estoy justo antes de venir a la iglesia, pero no ha pecado. Ha sido una torpeza. Es diferente. Establece límites claros, no exasperes al niño. Y recuerda que es un niño, necesita un proceso también de aprendizaje. Muchas veces dos mismas acciones que hace el niño pueden ser por dos causas diferentes. Tú tienes que analizar eso. Eso, la comunicación es clave. Y asegúrate de disciplinarlo siempre porque ha pecado. ¿Ha pecado? Esa es la pregunta que tiene que venir a tu mente. ¿Ha pecado mi hijo al hacer esto? ¿O simplemente me ha fastidiado el rato? ¿Ha pecado? Disciplina por pecado. Y no hagas, padre, demandas al niño que él no puede cumplir. También instrúyete en esto. No puedes poner a un niño de 2 años a que haga un devocional de 1 hora. Os reís. Pero es que hay veces pensamos así. Lo exaspera, no puedes disciplinarle por eso. Tienes que entender cómo funciona su mente también. Último consejo, disciplina, y este principalmente va para las madres, no me tiréis tomates. Disciplina sin manipulación. Segunda de Samuel 7 dice, fijaros, hablando Dios, yo seré su padre y él será mi hijo. Así que, mira lo que dice Dios, cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, dice el Señor, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor. ¡Wow! No disciplines a tu hijo manipulándole con tu amor. Déjale muy claro que aunque él haya fallado, tu amor por él sigue intacto, sigue siendo tan hijo tuyo como antes de meter la pata. Nada de frases como ya no te quiero por esto. No le manipules con tu afecto. En lugar de esto, asegúrate, padre, de que en la disciplina él entienda que proviene de tu amor, de tu preocupación por él, y que quieres lo mejor para él. Habla con él. La corrección debe ser una expresión del amor como lo es Dios, no una herramienta de chantaje emocional. Cuidado con esto, padre. Así que Dios ama, Dios se comunica, Dios disciplina. Y ahora por último, vamos a nuestra cuarta característica. Dios da esperanza también a sus hijos. Dios conoce muy bien, hermanos, que la disciplina por sí sola no tiene el poder de cambiar un corazón y volverlo hacia él. Por eso cuando Dios disciplina, siempre acompaña su corrección con un mensaje de esperanza a sus hijos. Y eso es lo que vemos en las Escrituras. Génesis 3, mejor ejemplo, Adán y Eva pecan. Dios trae castigo, pero inmediatamente en medio del castigo, una luz de esperanza. Yo traeré a uno que lo hará. Yo atraeré a uno que acabará con el mal. Yo atraeré a uno. Es esperanza. En Génesis capítulo 6, Dios destruye la humanidad por medio de un diluvio, pero trae un mensaje de esperanza a los que sobreviven por medio de Noé. En Éxodo, Dios castiga a su pueblo por romper su ley, por murmurar contra él, pero trae un mensaje de esperanza por medio de Moisés. En Jueces, el pueblo desobedece a Dios una vez más y Dios los castiga, pero levanta jueces que los liberan. Y entonces trae un mensaje de esperanza a la humanidad. En Reyes, en los profetas, una y otra vez Dios envía a su pueblo al exilio, los castiga, pero entonces trae un mensaje de esperanza. Un día Dios va a cambiar las cosas. Siempre es igual, cada castigo, cada disciplina, cada momento en que Dios corrigió a su pueblo, estuvo acompañado de un mensaje esperanzador, un mensaje que en última instancia apuntaba al gran día en el que Dios mismo haría lo que la ley y la obediencia y la vara no puede lograr. Dios derramaría su espíritu sobre los corazones de sus hijos desobedientes para que puedan andar conforme a su ley. Y va a venir un día esperanzador en que él como padre haría algo distinto, cambiaría el corazón de piedra por uno de carne. Ese día es el día en el que el Señor Jesucristo vino como hijo. El Padre lo enviaría a obedecer cada ley que tú y yo no podemos obedecer, a vivir una vida perfecta y por amor. Ese hijo bendito se pone en nuestro lugar en la cruz del Calvario y recibe que el azote de Dios sobre él. Eso es lo que ocurre en el Evangelio. El hijo obediente es castigado para que los hijos desobedientes no lo seamos, seamos abrazados por la gracia de Dios. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Bendito sea su nombre, menos mal. Cada vez que veo a mi hijo desobedecerme, simplemente recuerdo cómo soy yo con Dios. Hace mucho estaba en un proceso de estos y mi hijo me dijo: papá, no puedo obedecer lo que me dices siempre. No puedo. Y yo le tuve que decir: yo tampoco. Necesitamos los dos lo mismo. Necesitamos una esperanza, un Salvador que nos cambie, alguien que pague por nuestro pecado, hijo mío. Estamos igual. Dios siempre, hermanos, ha conectado el pecado con el castigo. El alma que peca esta morirá. Dios quiere que sepamos esto. Todo pecado será castigado. Y en la cruz Jesucristo recibe el castigo tuyo. El sufrimiento por tu pecado. Él es derramado sobre él y es disciplinado, azotado con vara fuerte por su Padre, por tu pecado. Y a todos los que reciben este mensaje, dice la Biblia, a los que creen, a los que se arrepienten de su maldad, Dios dice, les da la potestad de qué? De ser hechos hijos de Dios. Por defecto, nadie es hijo de Dios. Ni siquiera tu hijo es hijo de Dios. A menos que no reciban a Cristo como su Salvador, entonces pueden llegar a serlo. Y tu función como padre es guiarles hacia allá. Por tanto, padres, primero, recibid a Cristo vosotros. Aseguraros que vosotros sois hijos de Dios. Porque de lo contrario, tú no vas a poder representar a alguien a quien no conoces. Tú no vas a poder representar el amor, la comunicación, la disciplina, la gracia, la paciencia que Dios da, porque tú mismo no la has experimentado y no puedes dar de lo que no tienes. Reconcíliate con Dios, Padre, que me escuchas hoy. Primero tú, vuélvete un hijo de Dios. Ya sabes cómo hacerlo. Recibe a Jesucristo hoy. Y en segundo lugar, padres, predicadles el Evangelio a vuestros hijos, os lo ruego, dadles esperanza. Enséñales por medio de la disciplina que el pecado conlleva castigo, que Dios no tendrá por inocente al culpable, pero que hay esperanza, porque uno que nos ama tanto, que te ama tanto, hijo mío, dio la vida por ti. Y entonces, Dios ya no te va a castigar si tú recibes a ese bendito Salvador en tu corazón. Te lo ruego, hijo mío. El pecado es doloroso. Ya te lo he enseñado. Duele, ¿verdad? Pues así, más duro le dolió a tu bendito Salvador tu pecado. Padres, necesitamos cambiar el chip. Mira, sé que nos frustramos mucho, en especial los que tenemos niños peques. Por ver a tu hijo como que no cambia, que siempre es lo mismo, parece que nada funciona. Pero te ruego que cambies el chip. Te digo, por favor, mira cada oportunidad que ellos fallan como una puerta que Dios te está dando, que Dios te está abriendo para ver su corazón y para pastorearle y guiarle hacia Jesucristo, hacia el perdón. Guíalo hacia Cristo. Cuando él peque, es una oportunidad que Dios te está regalando para enseñarle los caminos hacia la cruz. Y quizás hoy hay aquí padres que, escuchando esto, estéis pensando, yo esto no lo he hecho. Yo no sabía que esto era lo que debía hacer. Y ya está. No lo he logrado. Quiero darte una palabra de ánimo también, padre. Hoy es un día en el que Dios desea, como tu padre, derramar gracia sobre tu vida. Acércate a tu Padre Celestial hoy y pídele perdón por no haberlo hecho bien, por no haberlo representado bien en tantas ocasiones. Pídele ayuda para poder hacerlo desde ahora. No es tarde. Y si es necesario, padres, madres que me escucháis, pedid perdón a vuestros hijos. Aunque ya esté grande. Aunque tu hijo ya haya salido de casa, ya tenga una familia, tienes nietos. Nunca es tarde para pedir perdón a vuestros hijos. Hay pocas cosas que pueden enternecer, que pueden ayudar tanto el corazón de un hijo, como escuchar de los labios de su padre, de los labios de su madre, perdóname, me equivoqué. Necesito tu perdón. Restauremos esta relación. No esperes, padre, estar en una cama, en un hospital, para hacer esto. Hoy puedes hacerlo. En el poder de Dios, por el evangelio que has escuchado, Dios te empuja. Hazlo hoy. Restaura la relación con tu hijo, aunque ya estén viejos los dos. Nunca es tarde para hacerlo. Y por último, termino dando también una palabra a los padres que también ya han pasado la etapa de crianza, que tienen a sus hijos lejos, ya mayores quizás, y apartados de los caminos del Señor. Después de que tú ya sea bien o mal, ya sea mejor o peor, lo has querido instruir en sus pasos. Me dirijo a ti, padre y madre. Lo primero que quiero decirte es que Dios no te condena por eso. Si tú has instruido a tus niños en los caminos de Dios de la manera en que mejor podías entenderlo, y él hoy se ha apartado de él, Dios no te condena, no te echa la culpa. Dios no quiere que tengas esa carga sobre tus lomos, padre, porque te inhabilita para ser un instrumento en sus manos. Él pronuncia estas palabras hoy sobre ti: ni yo te condeno, hijo. Lo hiciste como pudiste. Quisiste instruirlo. Y se ha alejado. Segundo, padre, no dejes de hacer lo que esté a tu alcance para guiarlos a Cristo. Tu hijo nunca deja de ser hijo, aunque esté apartado y mayor. Sigue amándolo sacrificialmente. Sigue comunicándote con él una y otra vez. Síguelo instruyendo y sigue apuntando, sobre todo, a la esperanza que hay en Cristo Jesús para su vida. No te canses de hacerlo, padre. Y por último, no pierdas la esperanza jamás. Ten paciencia también. No dejes de orar por él. Espera en Dios y continúa confiando hasta el final de sus días que aún hay esperanza para ese hijo. Mientras aún respire, Dios no ha dicho la última palabra sobre él. Así que no te desanimes. Confía en el Señor. Tú sigue haciendo lo que él te ha dicho que hagas. Dios no ha dicho su última palabra sobre él. Espera en el Señor. Tu rol como padre aún no ha terminado. No ha terminado. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Bendito Dios, qué precioso saber que tú eres nuestro Padre amoroso, nuestro Padre paciente, lleno de gracia con nosotros. Reconocemos hoy, Señor, como padres, que no lo hemos hecho bien, Señor. No te hemos representado siempre bien. Pero sabemos que en ti aún hay perdón para eso. Y te pedimos hoy que por la ayuda de lo que hemos escuchado, de tu palabra, del Espíritu Santo, tú nos capacites para ser padres conforme a tu corazón. Y dirigir a estos niños sabiendo que son tuyos. Darles esperanza en Cristo. Y que tú soberanamente puedas venir y salvarlos por medio de lo que nosotros torpemente hacemos, Señor. Lo pedimos todo en tu nombre. Amén y amén.